La revolución llegó al mundo de la traumatología y la robótica está transformando las vidas de los pacientes. Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador. Hoy nos acompañan en el estudio, en un primer momento, Felipe Serrano y Raúl López. Ellos son médicos traumatólogos de la Clínica de Traumatología Quirúrgica aquí en Quito. Y en un segundo espacio nos acompañará también Esteban Cisneros. Los tres vienen a conversar sobre la revolución en traumatología y cómo la cirugía robótica está transformando vidas. Doctores, bienvenidos. ¿Cómo se sienten?
Muchas gracias,
¿cómo se encuentran?
Ah, muy bien, muy contento de estar aquí.
Sí, muchas gracias, Pedro, por la invitación y felicitarle por este espacio que nos brinda para poder ofrecer los servicios y las ventajas del robot.
Estamos hablando de la técnica conocida como el robot rosa.
Sí.
Es una nueva técnica que, bueno, por favor, les invito a que nos expliquen un poquito brevemente de qué se trata esto.
Bueno, dentro de la traumatología, pues, para tratar las alteraciones de artrosis, desgastes severos de las articulaciones, el tratamiento gold standard es la colocación de una prótesis tanto en cadera como en rodilla. Existe ya desde hace muchísimos años técnicas convencionales y desde hace algunos existe ya una técnica robótica que nos genera mayor precisión, menos sangrado, muchas ventajas, menos dolor para el paciente y que pueda reiniciar sus actividades más rápido.
Los robots están por todos lados y hace algunos años también ya están en el tema médico. ¿Cómo es, doctor, esta evolución de la cirugía tradicional a la cirugía robótica? ¿Cómo ustedes lo están implementando? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene?
Uh-huh. La tecnología siempre ha acompañado a la medicina. La tecnología nunca va a reemplazar el criterio médico, la experticia del cirujano. Más bien nosotros tomamos como los apoyos tecnológicos como una ayuda para el traumatólogo para ofrecer más beneficios al paciente. Como ya mencionaba Raúl, nosotros cuando tenemos pacientes que tengan desgastes avanzados, especialmente de las articulaciones de cadera y rodilla en estadios finales, el tratamiento es una prótesis. Nuestro objetivo como cirujanos y lo que queremos para el paciente es que esa prótesis le ofrezca al paciente ventajas en cuanto al dolor, en cuanto a los arcos de movilidad. Y para que eso suceda, la prótesis tiene que quedar en la mejor posición. El robot rosa nos da mucha información propia de cada paciente y con eso nosotros podemos perfeccionar el trabajo, perfeccionar la cirugía y ofrecerle al paciente que el procedimiento pueda durarle toda la vida.
Revisando un poco información sobre el robot rosa, entendía más o menos que es un tema en el que la precisión aumenta, se potencia, digamos, al momento de una cirugía. No sé si nos puede explicar, doctor, con un ejemplo o algo así, cómo se avanza en este tema.
Claro, bueno, la tecnología robótica es algo que nos está acompañando ya desde hace algunos años. Los primeros prototipos se dieron a inicios de los 2000. Posteriormente, para la parte médica, iniciaron como tal con robots, sobre todo que iban enfocados a neurocirugía. Poco a poco, en el 2019, la empresa Simil Biomet, que es quienes nos trajeron Rosa, empezaron ya con esto para la parte articular, haciendo las primeras cirugías protésicas de rodilla. Y en el 2022 me parece que se empezó ya cirugía robótica de cadera. La analogía que yo siempre intento hacer en cuanto a la tecnología es muy similar a como si tuviéramos un piloto, ¿sí? Estamos nosotros en un avión, uh-huh. Un piloto que se guía por mapas, simplemente con una brújula, uh-huh. Tiene que ser un muy buen piloto para llegar a su destino. Uh-huh. Sin embargo, el trabajo de este buen piloto se vuelve más preciso si utiliza una navegación, si utiliza un GPS. Uh-huh. Es algo así similar a la cirugía robótica. El robot como tal nos permite tener, mediante unas técnicas que se llaman navegación inicialmente, es tener como un mapeo tridimensional de la rodilla. Nosotros colocamos sensores en distintas partes de la rodilla que nos ayudan a ver la movilidad, las angulaciones, cómo tenemos los ejes de la rodilla, de la cadera. Y luego esta información que dan estos sensores pasa a una computadora, donde nos dice específicamente en un lado de la rodilla tenemos una apertura de 20 milímetros y en el otro de 15 milímetros, o más o menos, pero milimétricamente. Estos milímetros o estos grados, simplemente de 1 o 2 grados, en la cirugía convencional pasan inadvertidos al ojo humano. Sin embargo, pues llegan a ser muy importantes al momento de que el paciente vuelve a caminar. Nosotros prácticamente estamos corrigiendo ejes, corrigiendo medidas milimétricas. Y eso es en lo que nos ayuda el robot a ser mucho más precisos. Entonces las rodillas se sienten, primero que permite que los cortes que hacemos, los cortes óseos, porque necesitamos cortar hueso para poder poner las prótesis, son cortes de menor tamaño. El sangrado es menor y lo que hace que a la persona sea mucho más sencillo el acostumbrarse a una nueva rodilla, ya que tendremos unos ejes adecuados y realmente es algo muy bueno porque en nuestros pacientes desde el siguiente día ya están caminando y sienten la gran diferencia, ¿no? De vivir con dolor y luego estar ya con una rodilla que tiene adecuados ejes y todo.
Ustedes mencionaron que se aplica esta técnica en temas de cadera y rodilla.
Sí, de momento sí.
Usted acaba de mencionar también, doctor, algunos beneficios ya directos para el paciente, para la persona que se somete a este tratamiento. ¿Qué beneficios obtiene? ¿Qué más se puede detallar sobre esto?
Beneficios, por ejemplo, en la parte de la cadera, el abordaje tradicional o la herida tradicional que normalmente se hace en una cirugía de cadera es una herida en la parte lateral del cuerpo o en la parte posterior. Cuando uno hace la herida en la parte posterior, en cirugía de cadera, corre el riesgo de que la prótesis se salga de su sitio. Nosotros cuando hacemos cirugía con la tecnología, con robot ROSA, hacemos el abordaje anterior, una herida en la parte anterior del cuerpo. Esta herida es el único abordaje que no lesiona ningún músculo. Al no cortar músculos, obviamente vamos a tener menor sangrado. Cuando hacemos cirugía de cadera, además nos ayudamos con los rayos X dentro del quirófano, entonces sabemos la colocación precisa de los dos componentes de la prótesis. La prótesis de cadera tiene dos componentes, la parte de arriba que tiene una forma de copa y la parte de abajo que tiene una forma esférica. Cuando los dos componentes están colocados en una posición ideal, en una posición perfecta, el paciente, como dijo el doctor López, al igual que en la rodilla, le siente la articulación mucho más natural. Entonces, tenemos pacientes incluso que se han olvidado que tenían un problema en la cadera, porque les transforma la vida. La cirugía de cadera fue dicha como la cirugía del siglo, porque les mejora la calidad de vida a los pacientes, les quita el dolor, son pacientes que están...
Es un tema de dolor, un tema de movilidad, de agilidad.
Sí, nosotros como cirujanos, como traumatólogos, nosotros lo que buscamos es la función y disminuir el dolor. Esos son los dos objetivos que siempre ofrecemos a los pacientes. Función, ofrecemos a los pacientes que generalmente operamos adultos mayores, entonces ofrecemos a los pacientes que puedan hacer las actividades que normalmente hace un adulto mayor, es decir, ponerse los zapatos, subirse y bajar del carro, subir y bajar gradas, estas actividades hacerlas en la vida diaria, pero sin dolor. Además, una ventaja adicional en cirugía de cadera que ofrece el robot, que no ofrece ningún otro tipo de procedimiento convencional, es corregir la longitud de las extremidades de manera muy precisa. El robot, nosotros hacemos planificación quirúrgica de manera en vivo cuando hacemos cirugía con robot, y en cirugía convencional hacemos una planificación, pero quizá un poco artesanal, quizá en una hoja de papel o en una computadora. Pero como la hacemos en el transquirúrgico en vivo, nosotros podemos ir jugando con la longitud de los componentes para que el paciente tenga una corrección de las extremidades de manera precisa. A veces en cirugía convencional el paciente no le duele, recupera su función, pero dice: doctor, mire, me quedó la pierna un poquito más larga. Eso no pasa en cirugía con robot, porque nosotros en el transquirúrgico en vivo jugamos con los componentes para la corrección precisa de las extremidades.
Y todo esto impacta favorablemente en la calidad de vida de la persona.
Sí, por supuesto. Nuestro objetivo es que la persona, bueno, nosotros como especialistas, no me dejará mentir Felipe, que muchas ocasiones hemos escuchado pacientes que vienen, que otros colegas le han dicho, esta actividad no puede volver a hacerla nunca más en su vida, ¿no? Y nuestra idea es que no, una persona debe tener una vida no solo sin dolor, sino una vida plena. El realizar las actividades que le gustan, el realizar las actividades a las que estaba acostumbrado, pero que por alguna situación, ya sea de una artrosis progresiva, traumática o algo, puede volver a hacerlas. Entonces, con el robot tenemos esa gran ayuda, esa precisión, menores incisiones, menores sangrados. Entonces, como bien dice Felipe, nos ha llamado la atención que hay gente, nosotros de inicio los empezamos a parar ya al siguiente día. Estábamos en el proyecto de intentar empezar a hacer cirugía ambulatoria, es decir, que puedan operarse en la mañana y de una prótesis, por la tarde ya ir a casa. Y claro, hemos visto resultados muy buenos para pacientes que de pronto los enviamos con andadera y a la primera semana vienen, mire, ya no la necesito, no, y la dejan ahí estacionada.
Un sinónimo de una cirugía exitosa.
Sí, totalmente, que nos sorprende incluso a nosotros.
Sí, claro. Por favor. Incluso nosotros tenemos en algunas ocasiones, por cualquier motivo, hay desgastes en pacientes jóvenes. Hemos operado pacientes de 45, 55 años, pacientes jóvenes con desgaste de cadera. Y obviamente un paciente de esa edad es un paciente que todavía trabaja, que todavía le gusta hacer deporte. Tenemos un paciente que nos da mucho orgullo, siempre lo mencionamos, un paciente que realiza actividades artes marciales. Incluso ya hubo, como dice el doctor Raúl, médicos, colegas que le dijeron, mire, esta actividad ya no es para usted, ese déjela para las personas más jóvenes. Nosotros le operamos y el paciente regresa y actualmente me parece que es cinta negra ahora, ¿no es cierto?
Sí, estaba ya por pasar.
Ya hace artes marciales y ya incluso pudo subir su ranking en las actividades que él hace normalmente.
Perfecto, gracias por esa explicación, doctor. Y para terminar o para concluir este primer bloque de este podcast, ¿cuál es el rol del cirujano? Ustedes ya nos han explicado las ventajas, tanto durante la cirugía, antes de la cirugía, los beneficios para el paciente, pero ¿cuál es el rol ya del cirujano que empieza a utilizar esta técnica, que empieza a trabajar con robots?
Bueno, en realidad, pues nosotros somos quienes controlamos todo, hacemos toda la incisión. A veces tenemos la percepción de que el robot lo hace todo y no es así. Nosotros tenemos que hacer una incisión especial. Hay que hacer la navegación, que es el mapeo como tal, con los sensores, para explicarle de cierta manera al robot las medidas exactas que tiene la rodilla. Y una vez que el robot nos da esos datos, nosotros somos quienes, de acuerdo a la filosofía de alineación, porque existen distintas filosofías y técnicas de alineación que queremos llegar a la rodilla, nosotros decidimos cuánto más o menos damos de angulación, cuánto jugamos con los cortes para que la rodilla sea lo más parecida, no exactamente totalmente recta. Tenemos gente que tiene rodillas muy valgas o muy varas, que son como en arco o en X, y que una rodilla totalmente recta no va a verse muy natural, no lo va a sentir muy natural. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros decidimos, como cirujanos, ese es el rol realmente. Nosotros controlamos todo. El robot es una ayuda gigantesca, pero finalmente el cirujano es quien lo hace. Felipe tiene una frase que a mí me encanta, que como...
Sí, bueno, hay una frase de la persona líder de las computadoras de IBM que dice que un buen gerente con una computadora va a ser un mejor gerente, pero un mal gerente con el apoyo de una computadora va a empeorarse. Es igual que un robot, o sea, un cirujano, un traumatólogo, un ortopedista que no tenga los conceptos claros en cuanto a la filosofía, la alineación de los componentes protésicos, en cuanto a los principios de las prótesis de cadera y de rodilla, si usa el robot, en realidad el robot le va a perjudicar a él y le va a perjudicar al paciente. Para poder utilizar el robot hay que tener un montón de tiempo en realizar estos procedimientos y un montón de experiencia. Y eso en beneficio de los pacientes.
Agradecemos por las explicaciones y la información que nos han brindado los doctores Felipe Serrano y Raúl López en este primer bloque de este podcast. Y en este segundo bloque también nos acompaña el doctor Esteban Cisneros, traumatólogo de la Clínica de Traumatología Quirúrgica aquí en Quito, a quien damos la bienvenida a este espacio. Y bueno, para continuar con esta charla tan, tan informativa y entretenida, quería preguntarles, ¿en qué área se puede utilizar la técnica del robot rosa? ¿Para qué es lo recomendado esta nueva tecnología?
Bueno, inicialmente había empezado, como ya habíamos conversado antes, estamos utilizándolo en rodilla, en cadera. Sabemos que va a haber un módulo que se va a encargar también de las prótesis de hombro, que todavía no lo tenemos actualmente en el país, pero nos hemos estado básicamente centrando en la cadera y en rodilla, que ha sido nuestro fuerte hasta ahora.
¿Cualquier paciente puede, cualquier persona puede acceder a este tipo de tratamiento o tiene que cumplir algunas condiciones particulares?
Sí, normalmente estos procedimientos los realizamos a personas que han tenido un desgaste avanzado de la articulación, de la rodilla y de la cadera. Generalmente son adultos mayores. En problemas de cadera a veces hacemos procedimientos a pacientes un poco más jóvenes que han tenido antecedentes quizá de alguna fractura, de alguna infección, tumores o displasia de cadera.
¿Qué es la displasia de cadera?
La displasia de cadera es, la cadera tiene dos componentes, la parte de arriba que es el acetábulo y la parte de abajo que es esférica, que es la cabeza del fémur. La displasia de cadera es cuando el componente de arriba no alcanza a tener una buena cobertura sobre la cabeza del fémur, entonces hay un déficit de cobertura. Eso hace que el paciente tenga un desgaste más temprano de la articulación y eso le produce dolor a los pacientes. Pero generalmente estos procedimientos los hacemos en adultos mayores, pero se los puede realizar a pacientes jóvenes igualmente.
Hablamos también hace unos minutos de la precisión milimétrica de este procedimiento. ¿Cómo nos puede explicar esto, doctor Cisneros? ¿En qué consiste la precisión milimétrica? Sí, más o menos tenemos una idea, pero ya quisiéramos una explicación mucho más detallada de los expertos.
Lógicamente, todo el cuerpo humano tiene varios valores normales que se acercan a la normalidad en cuanto a ejes. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir midiendo en grados o en milímetros. Cuando nosotros realizamos un reemplazo articular, sea de cadera o de rodilla, es lo más importante tratar de acercarnos hacia los valores normales de la población en general. Entonces, en ese aspecto, el robot es una ayuda bastante importante porque nosotros sabemos con la precisión de 0.5 grados o en qué eje nosotros estamos dejando al paciente. Incluso nosotros sabemos cuál es su rango de movilidad antes, cuál es su rango de movilidad después. Y esos son valores súper importantes porque la función articular está dada primero por un eje y también por los rangos de movilidad. Y es muy importante saber todo eso.
¿Eso le da confianza al cirujano y al paciente?
Por supuesto. Entonces nosotros sabemos ya dentro del procedimiento cuáles son los rangos de movilidad que podemos, que vamos a tener con el paciente. Y en base a eso nosotros también podemos ir haciendo una buena terapia física para que después la mecánica articular sea la más adecuada.
¿Qué les dicen los pacientes cuando recién llegan a la consulta, cuando se enteran de este procedimiento, de esta nueva tecnología? ¿Qué dudas tienen, qué inquietudes tienen los pacientes? Y, para continuar con esa misma pregunta, ¿cómo reaccionan, qué testimonios les dan luego de la cirugía? Cuando vuelven a la vida, mejoran su calidad de vida, valga la redundancia, ¿qué hablan ellos?
Sí, como es una nueva tecnología, a veces los pacientes están un poco renuentes a la información, quizá tienen información que no es la adecuada o tienen información que es falsa, pero luego ya se enteran un poco más, acuden con nosotros, ofrecemos videos de los procedimientos, ofrecemos información, damos una guía detallada de cómo el paciente tiene que estar en el prequirúrgico, qué es lo que va a pasar en el día de su cirugía, desde cuándo va a hacer rehabilitación, desde cuándo va a iniciar el proceso de la deambulación, los arcos de movilidad, y los pacientes llegan con bastante confianza. Les da miedo a veces un poquito, no sé, que el robot falle o que se pare el robot, pero le explicamos que el procedimiento realmente lo hacemos lo hace el cirujano, el líder del equipo quirúrgico, y el robot nos ayuda en ciertos pasos, pero el robot no reemplaza al procedimiento. Hemos tenido unos 2 o 3 pacientes que se han operado, por ejemplo, la rodilla izquierda hace 5 años que no había la tecnología, uh-huh, y la rodilla derecha con el robot ROSA. Entonces el propio paciente compara su rodilla, uh-huh, convencional con la rodilla con robot y dice: mire, doctor, la rodilla con robot no se imagina la satisfacción que me dio. La recuperación fue instantánea. En cirugía convencional estuve sin levantarme 6 semanas. En cirugía con robot me levanté en la tarde de la misma cirugía. Esta pierna no se me hinchó, esta pierna no sangró, esta pierna no me dolió. Prácticamente vienen muy contentos, incluso, como ya lo mencionaba Raúl, hay pacientes que a la semana ya están sin las muletas, sin el andador, muy satisfechos con el robot, y esos propios pacientes nos han recomendado a sus familiares cercanos, y ya los pacientes vienen perdiendo ese miedo que normalmente tiene uno a una cirugía grande, que es una prótesis.
¿Cuánto tarda una intervención con el robot ROSA, tanto en la rodilla como en la cadera? ¿Qué tan complejo puede llegar a ser?
Bueno, todo procedimiento, cuando es realizado de nuevo, es como que una aventura. Nosotros, al inicio, cuando debutamos en esto, que ya será más de 1 año y medio, probablemente nos tomaba un poco más de tiempo en relación a una cirugía como la realizábamos antes. Ahora hemos incluso disminuido mucho el tiempo en relación a una cirugía convencional. Nosotros sabemos que el apoyo tecnológico es muy importante, pero además de eso nosotros hemos implementado muchas cosas para optimizar la cirugía. Entonces nosotros hemos estudiado, hemos visto y hemos hecho muchas innovaciones dentro de nuestra cirugía para que la experiencia del paciente sea mucho más llevadera con una cirugía. Entonces nosotros, no solo el hecho del uso del robot, sino que ya hemos optimizado muchas cosas, unas heridas más estéticas, con un cierre más funcional. No hemos requerido uso de transfusiones de sangre, uh-huh, en todo este tiempo. Entonces hemos hecho muchas cosas en pro del paciente. Entonces es un tiempo que, dentro de una cirugía de reemplazo articular, es el tiempo más o menos adecuado. Más bien nos disminuye el tiempo el uso del robot. Entonces es muy, muy bueno lo que estamos haciendo también.
¿Y qué dice la comunidad médica en general con todo esto? ¿Cómo mira esto? ¿Qué pasa ahí en el sector de la medicina con todos estos avances?
Sí, para poder realizar procedimientos de cirugía robótica, los médicos traumatólogos se tienen que certificar. Nuestro equipo de trabajo tiene varias certificaciones internacionales, uh-huh, principalmente realizadas en Estados Unidos, con mucho éxito. No somos los únicos certificados, pero en Ecuador somos el equipo quirúrgico con más procedimientos, uh-huh, realizados de cirugía protésica de cadera y de rodilla con robot. Ya tenemos más de 100 procedimientos. Quizá los colegas que tengan un poquito más de edad, más de experiencia en esta área, no les gusta cambiar lo que aprendieron hace mucho tiempo. Y hay una frase que dice: no hay nada más peligroso en el lenguaje humano que la frase que dice: siempre lo hemos hecho así. Uh-huh. Pero nosotros intentamos cambiar ese paradigma en beneficio del paciente. Por ejemplo, en Estados Unidos a los pacientes no les preguntan: ¿usted quiere cirugía convencional o quiere cirugía con robot? En Estados Unidos, que es quizá el 95% de los procedimientos de reemplazo articular de cadera y rodilla, uh-huh, son hechos con el robot, por las grandes ventajas que hemos mencionado, y además porque el paciente en Estados Unidos o las personas en Estados Unidos son como quizá las tasas de demanda médicas allá sean muy altas. Entonces, mientras el cirujano tenga más confianza sobre el procedimiento, el paciente tenga más confianza sobre el procedimiento, mucho mejores van a ser los resultados.
Doctores, y bueno, ¿y cuál es el futuro de la traumatología aquí en el país? ¿Cuáles son las tendencias globales? ¿Qué está pasando en otros países, en otros mercados? ¿Y cómo ustedes en la clínica están aprovechando estos nuevos conocimientos, estos nuevos desarrollos? ¿Hacia dónde va la traumatología?
Bueno, como Felipe bien les explicaba, en otros países ya la técnica, el apoyo robótico está priorizándose en relación a la técnica convencional. Aquí en el país también hay muchos ortopedistas que están certificándose, que están ya entrando en este mundo. Yo creo que es algo que se está globalizando. Si es que nosotros vemos esto como un apoyo tanto para el cirujano como para la recuperación del paciente, yo creo que todo el mundo debería tratar de innovar en ese sentido y en beneficio del paciente. Si es que nosotros sabemos que hay una técnica que le puede ayudar un poco más, uh-huh, pues yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya ya metiéndose en este mundo.
Doctor, para usted la misma pregunta, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué está llegando al país en temas de traumatología?
Yo creo que la mentalidad de los pacientes y de los médicos está cambiando poco a poco. Quizá nos vaya a costar un poco, pero pienso que sí va a cambiar. Por ejemplo, ahora aproximadamente un 5 o 10% de los procedimientos de reemplazo articular son hechos con robot, el resto son hechos con cirugía convencional. Aquí en Ecuador y en Latinoamérica esa es la tendencia. Pero en países de primer mundo se invierten los datos. En países de primer mundo la tendencia es hacer más procedimientos con cirugía robótica por todas las ventajas que ofrece.
La innovación también es parte del día a día en la medicina en general. Usted mencionaba al inicio, la tecnología siempre ha estado ahí como una herramienta del sector de la medicina. ¿Qué innovaciones pueden darse de aquí en el futuro en temas de traumatología?
Como le habíamos explicado, hay más módulos que Rosa va a implementar. Próximamente vamos a tenerlo aquí, el módulo de hombro. Sabemos que ya hay tecnología, navegación robótica, incluso en cirugía de columna. Entonces, las tendencias cada vez están yéndose hacia allá. Entonces, cada vez nos sorprendemos mucho, muchas más cosas están innovando. Incluso instrumental que nosotros utilizamos en fracturas ya cada vez se está automatizando un poco más. Entonces yo creo que la tecnología va a ir ganando muchísimo espacio de aquí a futuro.
Perfecto, bueno, agradecemos muchísimo al doctor Raúl López, al doctor Felipe Serrano y al doctor Esteban Cisneros que nos acompañaron en este nuevo capítulo del podcast para hablar sobre la tecnología y cómo está beneficiando al sector de la medicina, en específico el mundo de la traumatología. Muchas gracias, doctores.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro.